El conversatorio.
Es creadora, actriz, escritora y directora en proyectos artísticos teatrales y audiovisuales. Magíster en estudios teatrales, licenciada en comunicación audiovisual y egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Es integrante de 11 Mujeres y un Fuego, colectivo de artistas mujeres que exploran la creación a través de la biografía. Es creadora, directora y productora de la compañía teatral La Caja Negra desde el año 2018. En el año 2022 publicó su primer libro de poemas, Igual Nunca Sentí la Tierra. Bien hablar de No hay piezas de repuesto en el Cairo, texto por el que recibió una mención en el Premio Nacional de Letras 2022. Recibimos en espíritu libre a Melanie Catán.
Que además se estrena hoy y mañana. Bienvenida de vuelta.
Muchas gracias. Hasta ahora sí, qué presentación.
Claro, es que valía la pena porque también leyendo información tuya y de lo que viene ocurriendo estas últimas, bueno, todo el año, pero año a año, Melanie, vamos, si estás de acuerdo, hablemos un poquito de esto y nos metemos en tu
sí,
obra.
Sí, me encanta.
A mí me tiene asombrado la cantidad de gente en un perfil joven con mucho estudio en artes escénicas, en teatro.
Es muy fuerte.
¿No te parece que es increíble, no?
Sí, la corriente. Yo creo que hay una habilitación hoy en día de poder estudiar lo que una quiere,
claro,
que tal vez antes no era algo tan común o corriente,
claro,
y tenemos como, o yo por lo menos, siempre tuve el privilegio de poder elegir lo que quería,
claro,
que es como increíble, y compañeras, colegas, creo que también han podido, y hay mucha propuesta también hoy en
mucha
día.
Mucha propuesta. Sí.
Entonces, bueno, vas como encontrando tu camino, ¿no?
Antes tenías que, bueno, meterte en algo, o en el teatro independiente, o en algún taller de alguna actriz, algún
exacto,
actor, o la EMAD, ¿no?
Sí, y ahora ya hay muchísimas más propuestas, y también hay algo como muchos cursos como en Argentina que están muy a la mano, o sea, se universalizó todo también, ¿no? Se globalizó el arte. Entras a YouTube y puedes estudiar de todo entrando a YouTube.
Claro. Y Melanie, ¿sos de las que también, por el lado de tus padres, libertad y apoyo a hacer lo que quieras?
Sí, yo la verdad es que no vengo de una familia de artistas ni ahí. O sea, vengo de una familia de comerciantes, de ambos lados, de madre y de padre. Entonces, creo que fui muy incentivada de chica por mi familia a escuchar mucha música, ir mucho al teatro. Y de ahí fue saliendo mi propia vocación, pero no fue algo que tuve como, bueno, ya estoy en esta, entonces voy a seguir. Me costó bastante como entrar, y ahora es como, mi familia hasta se ríe porque a veces tengo que juntar plata para las obras y me dicen, bueno, tenés el lugar de comerciante igual, lo sacaste.
Sí.
Pero sí, siempre fui muy apoyada. La verdad es que en ese momento como que no me di cuenta, y cuando entré a la EMAD y me di cuenta de toda la gente que de verdad tenía que discutir con sus padres o con sus familiares para hacer lo que le gustaba, yo siempre pensé que fui por un camino de mucha libertad, la verdad.
Claro. ¿Y te llevó qué tiempo la EMAD?
Y la EMAD me llevó 4 años.
4 años, sí.
Entre 4 y 5, porque en paralelo hice la ABORT de la comunicación.
Claro.
Entonces fui haciendo como en simultáneo las dos carreras.
Ahí con un énfasis en audiovisual,
en
más
audiovisual,
que nada.
Audiovisual, sí. Viste que la primera rama, las dos primeras, es comunicación dura.
Claro.
Y después ya te vas más por el lado audiovisual. Entonces era como que en la ABORT siempre era la que hacía teatro, y en la EMAD siempre era la que hacía cine. Como que nunca lograba conciliar, hasta que, bueno, cuando llego al máster, que para mí fue hermoso porque lo hice en Barcelona, que es una ciudad increíble, logro unir como estos dos lugares y hacer como... Y hoy en día creo que mis proyectos son un híbrido entre el cine y el teatro.
Y el teatro.
Como siempre vas a ver algo muy teatral en lo cinematográfico y en lo teatral lo cinematográfico. Por ejemplo, este proyecto tiene muchas pantallas, tiene circuitos cerrados, o sea, cámara en vivo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Siempre trato como de estar...
Qué bueno.
Sí, sí.
Ah. Ahí te llevas bárbaro con Sergio Blanco.
Sí, me encanta. Yo soy fan de Sergio desde que lo conocí, hace 10 años, no sé. Es un teatro... El teatro de él como que me interpela, me pasan cosas.
Sí, sí.
Ahora ya es distinto porque ya voy viendo más de su laburo.
Claro.
Es distinto verlo en el tiempo.
Claro.
Pero me acuerdo el primer momento que lo conozco, el shock que me genera él, la manera en la que escribe, en la que dirige, en la que es realizador. Y bueno, esta lógica de autoficción que a mí me gusta mucho.
Claro. Y no te bueno, capaz que en tu desde tu mirada de trabajo, de estudio, capaz que no te llama tanto la atención de una mirada más simple de espectador, pero a mí me rompía la cabeza que podía ser verdad, que era mentira, que podía tener de los dos, y hasta dónde iba en una entrevista a preguntarle, ¿esto es verdad? ¿Esto no? ¿Te pasó con tu padre o en tu familia esto? ¿No?
Sí, de hecho hay un texto que dice que el padre se muere en la dictadura y el padre está vivo.
Está vivo, claro.
Yo creo que a mí en un momento ya me dejó de importar.
Sí.
Como que al principio sí. De hecho hay una de las primeras obras de él que empieza como el personaje hasta termina cometiendo un crimen y pensás, ay, ¿cómo llegamos hasta acá, no?
Claro.
Pero en algún punto pienso que él usa la mentira y la verdad como disparador para llegar a otra cosa.
Claro.
Y para encontrarse con un público, que es un poco también lo que a mí me gusta mucho de la autoficción.
Claro.
Yo parto de una realidad que conozco, que entiendo, que me interpela y de la que quiero hablar, para después de alguna manera meterme en algo que va a crear su propia ficción. O sea, la mentira y la verdad ya entienden una nueva ficción porque están juntas. Entonces todo termina siendo mentira en algún punto.
En algún punto.
Sí, y también yo hablo mucho de esto en la obra que vamos a hacer ahora, que es que cuando recordamos, de alguna manera evocamos determinadas cosas que están muy atravesadas por nuestras vivencias, por nuestras subjetividades, por nuestros deseos, por nuestras lagunas de memoria, por vos en el pasado y vos en el presente. O sea, nunca el recuerdo es fiel a la verdad. Por lo tanto, ese recuerdo ya está siendo autoficcionado.
Claro.
Porque seguramente vos hoy en día lo recordás con una cabeza que está muy atravesada por muchas otras cosas.
Claro.
Que no es la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿No?
Ah.
Sí, hay una máxima, obviamente.
Claro.
Yo hice esto, pero empiezan a atravesarse en el recuerdo. Pero la persona esta, ¿salía de tal lugar o salía del otro? ¿Yo estaba vestida de esta manera o estaba vestida de la otra? Como que todo empieza a ser bastante difuso y creo que ese es el juego más lindo, ¿no?
Claro. Sí, y siempre recordás el pasado en el presente y te parás capaz que en el último recuerdo que tuviste de lo que pasó. Entonces, siempre puede haber algo de un poquito de, llamémosles como quieras, distorsión de,
para mí,
de eso tan complejo que es la realidad, ¿no?
Sí, para mí siempre hay una, con la relectura del pasado hay una distorsión.
Claro.
Creo que hoy en día estamos en un momento de mucha mediación y vos podés volver a los recuerdos. Por ejemplo, pienso en Instagram y entras y te pones recuerdos y tenés capaz, no sé, algo más fiel, porque no me parece fiel Instagram a nada, está todo intervenido, pero capaz que puedes tener una aproximación de cómo miraste vos ese momento en ese momento. Pero igual, de todas maneras, es una relectura siempre.
Claro. Y en este caso, Melanie, ¿no hay piezas de repuesto en el Cairo? ¿La escribís? ¿No? Sí.
No, decime.
No, que bueno, haces toda la escribís, no la dirigís, ¿no?
No, en esta ocasión llamo a Luz Viera.
Luz Viera,
Luz
sí.
Es una directora que está trabajando hace mucho tiempo ya con mujeres y monólogos. Está haciendo un trabajo divino. Y la llamo a ella para que me dirija, porque cuando una también escribe algo y lo quiere protagonizar,
es
no
puedes
estar tan ensimismada.
Claro.
Es mucho laburo. Primero tiene que haber alguien que te esté mirando afuera con la sensibilidad y con lo que eso requiere de ver de afuera, de no, esto está bueno, esto está mal. Y también para liderar todo un equipo, que nosotras colaboramos mucho y trabajamos, es muy horizontal el vínculo, pero siempre tiene que haber alguien que tome las decisiones finales.
Claro.
Y yo pueda estar en escena siendo liderada por ella. Para mí eso es muy lindo. Y de hecho, vengo trabajando hace mucho tiempo ya como directora y dramaturga, entonces volver al papel de la actriz me da como un placer un rato de...
Sí, ¿no?
Bueno, me ensucio, entro un poco al campo, ¿no?
Claro.
Estoy en la escena, que es de alguna manera donde me olvido todo, donde entro y soy otra persona y hago otras cosas. Esta es una obra especialmente que forma parte de una serie autoficcional, son dos obras que tienen al mismo personaje protagonista, Pero en la obra anterior, que estuvimos en el Galpón este año, es una obra donde el personaje protagonista se ve más con lo vincular, en lo relación a lo amoroso, y esto es en relación a la familia. Entonces yo sentía como que para hablar de mi familia tenía que entrar yo en escena para que me transforme a mí, o para que lo que esté diciendo pegue de alguna manera. Sentía que era importante yo estar ahí. Claro. Para bien y para mal, porque mi familia todavía no vio la obra.
Bueno, eso te lo iba a preguntar. La va a ir a ver.
Sí, y en algún yo creo que mi madre está nerviosa. Me dice, ¿puedo ir a ver El General? Y la verdad es que ayer terminamos a las 12 de la noche. No la pude invitar, arreglando de todo. Seguimos hoy. Hay muchos ajustes que terminar de hacer. Pero sí, yo creo que les va a interpelar a mi familia a ver imágenes de archivo o cómo yo reconstruyo determinados hechos de la familia que yo creo que suceden de determinada manera, y que también le agrego la cuota de ficción, porque
claro,
nosotros tenemos una narrativa muy aristotélica de principio, desarrollo, fin, que hay que cumplir con determinadas también o sea, yo no me puedo parar y contar una historia y que no tenga lo que se le dice los puntos de giro o bueno, determinadas cosas. Entonces yo pienso que mucha gente piensa que las cosas son mucho más verdad que mentira en esta lógica, porque me pasó con la pieza pasada, que yo hablaba de un montón de cosas en relación al amor, y mis amigas me preguntaban, tipo, ¿pasó algo con tu pareja? ¿En este momento dejaste? Y yo como que me reía, le dije, pasó lo que vos consideres que pasó en la trama, porque yo tomo de mi vida para extenderme un poco más, pero tampoco me interesa decirte qué es la verdad y qué es la mentira, porque es como que, yo qué sé, vos consumís un Shakespeare, un Molière, y en algún punto sabes que todo es mentira, pero por algo Shakespeare escribe lo que escribe, o sea, su cabeza, ¿por qué va hacia ese lugar? ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que entiende? Entonces eso es lo que a mí me parece como más interesante.
Bueno, hacemos una breve pausa y seguimos conversando, Mele.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre.